Las 7, las 6 en Canarias.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
Cadena COPE. Estar informado.
Buenas tardes. Empieza la linterna, se enciende la linterna. Hasta la medianoche, a las 11 en Canarias, contamos y analizamos la crónica general de la actualidad de este día en España, este lunes 24 de marzo, un día en el que miles de personas, miles de españoles están dando su último adiós al expresidente Adolfo Suárez. Filas en Madrid a esta hora de hasta 2 kilómetros, más de 3 horas de espera para acceder a la capilla ardiente instalada en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso de los Diputados, en la carrera de San Jerónimo. La capilla ardiente estará abierta hasta mañana a las 10 de la mañana, pero se va a quedar corto el tiempo, ¿eh? Después, el féretro con los restos mortales del presidente Suárez van a ser trasladados a Ávila, donde recibirá sepultura en la catedral, junto a los restos de su mujer Amparo, que ya han sido trasladados a ese lugar. Por cierto, que el aeropuerto de Madrid-Barajas, así lo ha decidido el gobierno Rajoy, te pondrá el nombre de Adolfo Suárez. Empezaremos a contar enseguida la crónica de este día, en la calle, en esas filas kilométricas ante el Congreso de los Diputados. Antes, la resaca del Madrid-Barça, Manolo Lama.
Bueno, continúa la indignación en el Real Madrid por el arbitraje de Undiano Mayenco. Por cierto, que el Real Madrid va a pedir la cautelar para Sergio Ramos para que pueda jugar el próximo miércoles en el partido frente al Sevilla. En el Barcelona, tranquilidad, motivación y sobre todo esperanza de seguir peleando por la Liga. Y en el Atlético de Madrid, que dicen que no descartan ni la Champions ni la Liga.
Miles de personas siguen esperando a esta hora su turno para rendir el último homenaje al expresidente del gobierno, Adolfo Suárez. La fila para acceder al Congreso, a la capilla ardiente instalada en el Salón de los Pasos Perdidos, rodea el edificio y más allá, mucho más allá, ¿eh? Buscamos la última hora en esa fila. Ahí está una periodista de la cadena COPE, Susana Moneo.
Pues 7 horas lleva abierta la capilla ardiente y no cesa el flujo de ciudadanos. Ciudadanos de todas las edades, igual que durante todo el día, esperan para rendir homenaje a Adolfo Suárez. A las 12 se abría esta capilla ardiente. Los primeros llegaban antes de las 6 de la mañana.
Antes de las 6, de Valencia.
Yo a las 6 he llegado aquí. Sí, paisana de él.
Porque se lo merece, muy honrado, muy buena persona, muy guapo, que nos enamoró y votamos mucho. Muchas mujeres, pero ahora han quedado estos tiranos, nos van a hundir.
Y en eso coinciden todos con quienes hemos hablado, su entrega y generosidad, pero sobre todo le ponen como ejemplo para los políticos de hoy.
Que gracias a él y al rey estamos ahora donde estamos y tenemos todas las libertades, y creo que eso se está olvidando.
De una honestidad no estaría de más que muchos limitaran,
como lo que no hay ahora.
A ver si aprenden un poquito, que ya se va el molde, ya como este molde ya no lo van a hacer.
Hace mucho frío ya en Madrid y la fila serpentea por varias calles de los alrededores del Congreso. Llega hasta Banco, es decir, unos 2 kilómetros. Entran por esta puerta en la que nos encontramos nosotros, la Puerta de los Leones, pasan por la Sala Isabel II, donde firman en el libro de condolencias, y de ahí al Salón de los Pasos Perdidos, donde está la Capilla Ardiente y donde sus hijos, los hijos de Adolfo Suárez, no se han movido de ahí en estas 7 horas.
También se ha podido ver en esa Capilla Ardiente a la viuda de Santiago Carrillo, a sus hijos, al expresidente de la Generalitat Puyol, o a uno de los padres de la Constitución, Miquel Roca, Congreso, María Daván.
Autoridades, distintas personalidades y miles de ciudadanos anónimos continúan pasando por esta capilla ardiente. El secretario portavoz de la Conferencia Episcopal, José María Gil Tamayo, entregaba a la familia de Adolfo Suárez una carta con el pésame de Monseñor Blázquez en nombre de todos los obispos españoles. Gil Tamayo subrayaba la gran lección de vida que nos ha dejado Adolfo Suárez.
Su afán reconciliador, su afán de cohesión social, su afán de apostar por un país que merece todo el esfuerzo de los ciudadanos en libertad y en concordia, superando pues intereses particulares.
Soledad Becerril evocaba con nostalgia el pasado, ese pasado en que las 10 mujeres diputadas del primer parlamento asaltaban cada día a Suárez con una petición.
Le asaltábamos a la entrada y a la salida, nos acercábamos al escaño para lograr la reforma del Código Civil y del Código Penal, para que se eliminaran las discriminaciones que había en relación con la situación y la condición de la mujer. Y aquello se logró.
Algunos ciudadanos se santiguaban ante el féretro, otros inclinaban la cabeza, algunos lanzaban besos y hay incluso quien se acercaba a la familia para entregarles una humilde flor que Adolfo Suárez y Llana se llevaba al corazón.
Por supuesto, Su Majestad el Rey y toda la familia real han estado muy cerca en estas horas de la familia de Adolfo Suárez. Los príncipes de Asturias han sido los últimos en llegar. Venían de Bilbao, donde han presidido el funeral por el alcalde Iñaki Azcuna. Han participado en el funeral, han asistido a ese funeral por el alcalde Iñaki Azcuna, desaparecido la semana pasada. Don Felipe y doña Leticia han acompañado a la familia de Suárez durante unos 20 minutos. A la salida, el príncipe ha dicho sentirse triste por la muerte de un hombre a quien hay que agradecerle todo. Carmen Lavallén.
Sí, justamente es lo que ha dicho, esa tristeza y ese agradecimiento al presidente Suárez tras visitar esta tarde junto a doña Leticia la capilla ardiente aquí en el Salón de Pasos Perdidos del Congreso, donde esta mañana hemos visto también al rey visiblemente emocionado y triste, recalcando la pena que supone la pérdida de su leal amigo tras colocar a los pies del féretro el collar de la Orden de Carlos III, la máxima condecoración civil del gobierno, abrazar y consolar a los familiares y entregarles las insignias del galardón que luce a esta hora a los pies del féretro junto al toisón de oro que recibió en vida el expresidente en 2008 y es la máxima condecoración de la Casa Real. Junto a don Juan Carlos, hoy también la reina y la infanta Elena, con gestos de cariño, consuelo, agradecimiento y respeto en esta capilla ardiente. Todos los actos de la familia real han quedado suspendidos hasta el jueves, coincidiendo con los 3 días de luto oficial decretado por el gobierno.
Sin duda, otra de las imágenes, el adiós al hombre del consenso, es la imagen de los 3 expresidentes. González, Aznar y Rodríguez Zapatero esta mañana a las puertas del Congreso esperando la llegada de los restos mortales de Adolfo Suárez. La capilla ardiente de Adolfo Suárez está abierta al público desde las 12:30 del mediodía y así lo estará hasta las 10 de la mañana. Después el féretro será trasladado en un armón de artillería por miembros del ejército hasta la plaza de Cánovas del Castillo, donde partirá en un furgón a Ávila. Allí recibirá sepultura en la catedral y descansará en paz junto a su mujer Amparo Illana. El gobierno ha anunciado que el aeropuerto de Madrid-Barajas llevará el nombre de Adolfo Suárez como reconocimiento a la figura del expresidente Joaquín Vidmaros.
La idea había circulado desde el viernes por Madrid. Se quería que Adolfo Suárez tuviera algo más que una calle en la capital y ya es una realidad. Ana Pastor, ministra de Fomento.
A petición del presidente del gobierno, acabo de firmar la orden ministerial para su remisión al Boletín Oficial del Estado, cambiando la denominación del aeropuerto Madrid-Barajas por aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas.
La familia Suárez, nos cuentan, agradecido el gesto. Hay muchos más, decenas de ayuntamientos en toda España, como Santiago, Ciudad Real o Zaragoza, han anunciado que dedicarán una calle al expresidente del gobierno en reconocimiento a su contribución a la democracia.
Desde primera hora de la mañana declaran en la Plaza Castilla de Madrid los juzgados los 21 adultos detenidos, hubo 3 menores, en la batalla campal del sábado en el centro de Madrid, las llamadas marchas del 22M de la Dignidad, que acabaron en las marchas de la brutalidad contra la policía, 110 heridos, entre ellos 68 agentes, Última hora de estas comparecencias judiciales, Patricia Rossetti.
Según fuentes jurídicas, 6 de los detenidos han salido ya a la calle con cargos. 21 detenidos comparecen ante el juez. Otros 3 que son menores de edad se encarga a la Fiscalía de Menores. La policía imputa a los arrestados desórdenes públicos, daños y delito de atentado contra agentes de la autoridad. Y a uno de ellos, la policía le imputa un delito de homicidio en grado de tentativa por golpear con un adoquín en la cabeza a un agente que estaba en el suelo. Desde primera hora de la mañana se han concentrado las puertas de los juzgados más de 100 personas que pedían la libertad de los detenidos, con banderas andalucía y alguna republicana, y los habituales gritos de las manifestaciones. Un fuerte dispositivo policial de antidisturbios vigilaba la zona. En un momento dado, los antidisturbios se quitaron el casco y guardaron el escudo y los concentrados aplaudieron.
La Dirección General de la Policía investiga lo sucedido el pasado sábado en las calles de Madrid. Los sindicatos policiales denuncian de manera unánime la mala gestión del dispositivo policial y piden dimisiones. Juan Fernando Baño.
Algunos puntos en Madrid parecían un campo de batalla la noche del pasado sábado. Antonio Labrado es portavoz de la Confederación Española de Policía.
Tenemos imágenes del material que llevaban los compañeros, está totalmente destrozado. Los chalecos, los escudos, los cascos, destrozados.
Un centenar de heridos, entre ellos unos 70 policías, uno con una brecha en la cabeza con 15 puntos de sutura y otro con 4 pinchazos de punzón o arma blanca. Fue una violencia desconocida hasta ahora. Hubo agresores que venían de la calle Borroca o del independentismo gallego. También fue novedosa la falta de reacción policial cuando algunos agentes quedaron aislados. Es lo que denuncian los 4 grandes sindicatos.
No es normal que con un despliegue de 1.700 agentes en el lugar de los hechos de la Plaza Colón solo hubiera un grupo, 50 policías, y el jefe de las unidades no dio la orden para reforzarlo. Nos parece bochornoso e incongruente. Y por eso pedimos el cese.
Por lo pronto, la Dirección General ha abierto una información reservada. Centenares de agentes se concentran desde ayer en lugares como Madrid, en Málaga, en Ceuta o en la Junquera. Quieren que alguien asuma responsabilidades.
En conexión con la Dirección General de Tráfico, contamos la circulación por nuestras carreteras a esta hora del lunes. García Nuño, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, siguen a esta hora las retenciones en Barcelona y nivel amarillo, circulación lenta con paradas intermitentes en la B10 y en la B20, en dirección al nudo de Trinidad, en la B30 en Cerdañola del Vallès y en Barberá, y en la C58 en Montcada de Reixac, sentido Barcelona. También en Madrid tenemos retenciones en la entrada por la A2, entre el acceso al Parque Ferial y el enlace con la calle 30, y de salida en la A6 en Majadahonda, y también en la M40, hay circulación lenta entre la Peineta y Coslada, sentido carretera de Valencia, en Hortaleza, sentido A2, y en los túneles del Pardo y en Pozuelo, sentido A5. También tenemos retenciones en Valencia, en la V30 en Cuart de Poblet, sentido A7. Y cuidado en Segovia, porque debido a una avería en el kilómetro 105 de la A1, en Cerezo de Abajo, hay que circular con precaución en sentido Burgos. Terminamos en Valencia por un accidente en el kilómetro 212 de la Nacional 330 en Sinarcas. También hay que circular con precaución porque está cortado un carril.
Y el tiempo para lo que queda de este día, con Belmonte.
Comenzamos la semana con nubes en toda la mitad norte del país, que dejarán lluvias esta noche en Galicia, País Vasco y en Navarra. En el resto de la península y en las islas predominarán los cielos poco nubosos. En cuanto a las temperaturas, seguirán siendo bajas. En algunos puntos del interior, los termómetros caen hasta los 0 grados.
Un minuto más de noticias, información regional en La Linterna.
Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE Madrid.
Buenas tardes, en Madrid tenemos 11 grados, cielo muy nuboso que amenaza tormenta. Mañana la situación será parecida a nubosidad, con posibilidad de chubascos débiles y temperaturas sin cambios. Tengan en cuenta además que hay alerta amarilla por rachas de viento de hasta 70 kilómetros por hora hasta las 7 de la tarde. En cuanto al tráfico en las calles, hasta ahora continúa cortada la carrera de San Jerónimo y las calles aledañas al Congreso debido a la multitud de gente que sigue haciendo cola para rendir homenaje a Adolfo Suárez, cuya capilla ardiente estará situada hasta las 10 de la mañana del martes en el Congreso de los Diputados. El resto de la circulación no se la podemos ofrecer porque no funcionan las cámaras de la capital. Complicada también la circulación en la zona de Atocha a Recoletos. El aeropuerto de Barajas pasará a llamarse Aeropuerto Adolfo Suárez Madrid-Barajas a propuesta del presidente del gobierno Mariano Rajoy. La Comunidad de Madrid otorgará también la medalla de oro a Adolfo Suárez. Sigue encendida la linterna en COPE.
Manolo, el Madrid-Barça se sigue jugando, ¿no?
Bueno, que si se juega, que se sigue jugando. Y lo que te rondará, Morena, ¿perdió el Madrid por un día? No, fíjate qué facilito. A ver qué contestan ahora y qué debate los nuestros.
Los ilustres, un momento. Venga.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado. Desde el primer momento.
Última hora. Adolfo Suárez González ha fallecido.
Desde todos los escenarios de la noticia.
Es portado a hombro su féretro por militares del ejército.
Estamos viendo a los reyes en estos momentos descender del coche.
Sigue abierta la capilla ardiente del expresidente.
7 años, en la época del golpe de Estado tenía 7 años.
Información en equipo para que tengas todos los datos.
El funeral de Estado el lunes 31 de marzo a las 7 de la tarde en la Catedral de la Almudena de Madrid.
COPE. Estar informado.
Si tienes tus 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te sigue buscando para darte el mayor descuento que te haya hecho jamás. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en Internet, TDT, Onda Media, FM y dispositivos móviles. COPE. Estar informado.
Cualquiera podría venderte la gallina de los huevos de oro.
Pero solo en tu distribuidor Steel encontrarás las mejores máquinas para tu jardín. Motosierras, cortasectos, cortacéspedes y ahora al mejor precio. Porque Steel no lo vende cualquiera. Encuentra tu distribuidor en steel.es.
¿Ardes demasiado rápido? No estás solo. Uno de cada 5 hombres padece eyaculación precoz. La solución para llegar en el momento justo existe. Entra en la web enelmomentojusto.es y habla con tu médico. Alcanzar la armonía es posible. Patrocinado por Grupo Menarini.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama juegan cada noche en COPE.
Atención a la noticia que adelantamos porque va a traer consecuencias.
Joseba Larrañaga, Paco González y Manolo Lama en el partido de las 12.
Le han anulado uno que era fuera de juego, claro.
Oye, cuéntanos algo, bueno, espera que se lo preguntemos a los protagonistas.
¿Y tú? ¿Juegas? El partido de las 12. A medianoche, el deporte está en COPE.
COPE. Estar informado.
Yo tuve el valor de pedir ayuda y sé que tengo el valor de ayudar a los demás.
Gracias a mis esfuerzos he conseguido mis objetivos.
Yo sé que al final saldré adelante.
Que hay un problema, pero hay una gran solución.
Estoy en ello.
Cáritas con el empleo. Si quieres más información en caritas.es.
Juan Pablo Colmenarejo y Manolo Lama.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Esa es la pregunta. ¿Perdió el Real Madrid por un Diano?
¿Y cuál es la respuesta?
Vaya lío.
Lo primero es que busquemos la resaca, buscamos los titulares. Mira, escucha esta noticia, Juan Pedro, oyente de la COPE, que les va a interesar. El Madrid puede conseguir que Sergio Ramos juegue el miércoles en el Ramón Sánchez Pizjuán. ¿Es así, Fouto?
Así es, Manolo Lama. Si finalmente competición y apelación desestiman el recurso del Real Madrid por Sergio Ramos, que parece lo lógico y normal que ocurra, si el Real Madrid finalmente solicita la suspensión cautelar de dicha sanción al Tribunal Administrativo del Deporte, que es la última instancia deportiva a la que puede recurrir el Madrid y cualquier club, dicho tribunal podría conceder la suspensión cautelar antes del Sevilla-Real Madrid, que se juega el próximo miércoles.
Bueno, noticia que les adelanta la cadena COPE. Vamos con más noticias. La primera la resaca el día después. Oliveros, en Barcelona, ¿cómo están después del triunfo del equipo blaugrana?
Bueno, pues en el equipo ha sido de normalidad absoluta, han recuperado los titulares a partir de las 12, el resto ha preparado el partido contra el Celta, Puyol ha hecho trabajo de campo al margen del grupo y también ha participado Bañac, central del Barça B.
¿Están indignados todavía en el Madrid, Miguel Ángel Díaz, con lo que ocurrió ayer con Undiano y el arbitraje?
Sí, Manolo, todavía dura el cabreo. Dicen en el club que no se puede ni protestar, que parece que molesta que el Real Madrid exprese su opinión. En lo deportivo, entrenamiento de recuperación, como decía Fouto, se va a intentar que Ramos pueda jugar en Sevilla. Si no lo hará, Varane. Recordemos que Di María vio la quinta cartulina amarilla, en principio jugará Illarramendi en su sitio.
Y en el Atlético de Madrid, Antonio Ruiz, ¿cómo se han tomado el liderato?
Bueno, ayer celebraron de por todo lo alto en el AVE que les conducía de Sevilla a Madrid esa victoria del Barça que les daba de momento el liderato de la Liga, pero no quieren que cambie mucho su vida, no quieren que los focos les alumbren y prefieren estar ahí tapaditos.
Bueno, vamos a buscar noticia, mala noticia para el Valencia, tiene que ver con su portero que era pieza vital. ¿Qué es lo que le ha ocurrido a Alves, Hugo Ballester?
Pizzi no podrá contar con Alves, Manolo, 6 partidos de Liga, la eliminatoria de cuartos de final de la UEFA Europa League y en caso de clasificarse, la ida de las semifinales, 5 semanas de baja por una rotura de fibras en el bíceps femoral de la pierna derecha. Además, Víctor Ruiz estará también un mes de baja.
Ahí estaremos muy atentos a lo que ocurra esta noche con Rafa Nadal. ¿A qué hora juegue contra quién, Ángel García?
A las 10 de la noche contra el uzbeco Denis Istomin. Esperamos que mantenga las buenas sensaciones que dejó en la primera ronda. De momento anoche se clasificaron para octavos de final Ferrer, Robredo y Carla Suárez.
Estamos hablando de Miami, pero además de todo esto, ¿qué otras noticias tenemos, Isaac Avilés?
En el Mundial de Motos, el actual campeón Marc Márquez reconoce que todavía no está al 100%, pero eso sí, muy satisfecho con la victoria que logró ayer en el primer Gran Premio. El que está perfectamente es Jorge Lorenzo, que a pesar de la caída de ayer, ya está pensando en la próxima carrera. Además, en ciclismo, hoy ha comenzado la Vuelta a Cataluña con mucho nivel. Corredores como Contador, Purito, Fromo, Quintana. Pero eso sí, la primera etapa será llevado el esloveno Luka Medjec.
Deportes en La Linterna.
COPE, estar informado.
Bueno, qué cantidad de noticias después del Madrid-Barça, Manolo. Bueno,
desde luego, y además, con una pregunta. Hoy va a salvar. Oye, sí. ¿Favoreció Undiano al Barça? Oh. ¿Perdió el Madrid por Undiano? Sí. Para Clocha, tú lo tienes clarísimo, ¿no?
Descaradamente.
Se acabó el debate.
¿El qué?
Que favoreció Undiano Mayenco al FC Barcelona.
O sea, que el Madrid perdió por culpa de Undiano, ¿no?
Exactamente.
Mira, ¿no escuchas cómo se ríe Silvia? Mira, ¿la oyes?
¿Qué va a decir Silvia?
Ahí estoy.
Pero lo que quiera, ¿no?
Pero, Ana Clocha, pero da argumentos, porque es que...
No, es que ahora voy. Él simplemente me ha hecho una pregunta concisa y yo he respondido concisamente.
Vale, yo también respondo concisamente. El Madrid perdió porque el Barça fue superior.
¿Te vale la respuesta?
No me vale. El Madrid perdió por jugadas puntuales.
Suáncar.
El Madrid perdió porque no aprovechó sus oportunidades y porque Undiano Mayenco, en una jugada decisiva que no fue penalti, que parte de fuera de juego, como tampoco fue penalti el que cometió Alves sobre Cristiano Ronaldo, cambió el rumbo del partido. No es lo mismo pitar un penalti y además dejar a un equipo con 10 que pitar un penalti.
¿Y tú, Barro, cómo ves esto?
A mí me parece que esto es muy poco serio y que si el Madrid perdió por culpa de Undiano, lo puede decir Suanca, lo puede decir Van Aclocha o lo puede defender un forofo fanático obtuso. Pero alguien que de verdad piense objetivamente lo que sucedió ayer no puede defender esto.
O sea, que para ti todo esto es una milonga, bueno, que ocurre habitualmente cada vez que un grande pierda.
O sea, esto es una teoría de la conspiración que no se sostiene.
No hay conspiración, pero la realidad es que pasó eso.
No, los que más protestan son Cristiano y Ramos. Cristiano, que no apareció en el que tenía que ser su partido, sí, y Ramos, que cometió el error que cambió el rumbo
del partido. Pero eso es otro argumento, Silvia. Eso es otro argumento. El error es que no pitó un penalti de Piqué a Bale.
Ellos lo saben.
Silvia, tú preguntas, ¿quién jugó mejor, Messi o Cristiano? Messi.
No te lo voy a preguntar porque es obvio.
No, bueno, pero es así. Vamos. ¿Quién jugó mejor, el Madrid o el Barça? Pues yo creo que
el Barça.
Por momentos, pero en general el Barça.
¿Quién le ganó
el
mediocampo con superioridad numérica?
Undiano Mayenco se equivocó en el penalti y además en la jugada previa,
pero en el
que
despidió el partido. En el de Cristiano también se equivoca, ¿no?
Sí, pero
el
que resulta que
bueno, sí se equivoca. Pero claro, deja también, el nivel que no pitó también se equivoca. Y en el de Neymar, claro, el de Ramos sobre Neymar era fuera de juego de Neymar.
Y yo en el de Pepe sobre Neymar también se equivoca, pero
no,
es que...
No hay ningún penalti de Pepe sobre Neymar.
Pero es que al final compensa unas cosas con las otras. Si te pones a mirar jugada por jugada...
Silvia, esto se ha llamado una tapita de hongos alucinógenos. El Madrid perdió porque Messi estuvo soberbio, porque Iniesta se los comió con patatas
y porque el Barça fue mejor. Y porque un penalti,
pero
señalando
que el Madrid de vuelta, porque CR7
y el árbitro decidió en una jugada.
Pero si el Madrid tuvo partido controlado en ningún momento.
¿Cómo que no? Escucha, 3-2 el partido se lo tenía controlado.
Solamente una pregunta, Banaclocha. Si dices que lo de Cristiano no era penalti, sería 2-2, irían en ese momento.
Bueno, pero yo hablo de...
O sea, que tú ya cuentas que lo de Cristiano
es más Manolo,
vale, ¿no?
Es más Manolo...
yo cuento que el partido...
No, no, es que como dices que con Dredo lo tenía controlado...
Es el penalti,
pero el de Cristiano vale
más
el
claro...
No, pero vale,
es el error
no,
más claro
vale,
no
tuvo que ser el de Cristiano, pero...
O sea, irían 2-2.
Pero todavía no se ha sacado las manos de ese Fàbregas en la barrera.
No, pero que te quiero decir que entonces irían 2-2, es lo que te...
Sí, pero... Y vosotros...
Fíjate, no es lo mismo un penalti que un penalti una expulsión, hombre, que dejara al Madrid con 10.
Bueno, escucha una cosa.
Condicionó completamente.
Yo en el campo hubiese pitado penalti y expulsión, porque es la sensación que transmite la acción. Y yo os pregunto.
No lo es.
Entonces, ¿justificáis que CR7 y Ramos hicieron bien con esas declaraciones postpartidos?
No, yo no lo justifico. Pero
Carlos Banaclocha, tú eres arroba Banaclocha en Twitter.
Sí.
Vale, yo es que te quiero mucho, te sigo y ayer además he leído, entre comillas, sensaciones nefastas en el Real Madrid. No ha ganado a ningún grande salvo a la Juventus en el Bernabéu.
Te están matando, Manuel.
Entiendo.
¿Eso qué quiere decir para que ya no haya ganado el partido?
Es que no hay que ser un genio para interpretar esto. Entiendo que escribes esto porque te das cuenta que el Real Madrid transmite malas sensaciones y no culpas al árbitro de la derrota del Real Madrid.
¿Pusiste también o no? Porque hay que decir todo, Manacosa, pusiste
también. Exactamente, también.
Bueno... Merino, ¿qué dice la gente?
Hola, Manolo.
Con el Arejo, este
nos
silencio...
Nos hemos quedado sin debate.
No, silencio, para la clocha. Estaba pensando si lo puso o no.
Nuestros oyentes recuperan el debate.
A mí se me pregunta en este debate. Un diario
favorecido al Fútbol Barcelona.
Yo he dicho
que
sí. Las sensaciones de Madrid fueron nefastas.
Nefastas
por momentos.
No, vamos, Merino.
No, Barro, ahora mismo te odian nuestros encuestados porque les has llamado fanáticos. Y tienen muy claro...
Hay que decir que la encuesta está hecha en Madrid, ¿eh?
Está en Madrid, la encuesta hecha. Y piensa la mayoría...
Acepto el odio con cariño.
Dilo, venga.
Que la mayoría piensa que un día no perjudicó al Madrid.
Sí, sí, porque estuvo pidiendo control del arsero continuamente durante todo el partido.
Yo no lo vi, la verdad que no lo vi, por lo que me han contado parece que sí, que fue bastante parcial.
Sí, sí, perjudicó claramente al Madrid, más que nada por la expulsión de Sergio Ramos, porque en el anterior penalti que fue falta fuera del área de Alves, ni siquiera sacó tarjeta amarilla, reglamento a la mano sería tarjeta amarilla.
Yo creo que sí que hubo algún fallo que otro, pero bueno, que también el Madrid no estuvo a la altura, yo creo, y el Barça Messi es mucho
muy objetivo,
Messi.
Perjudicó al Madrid, lógicamente. Bien directo a poquitos metros el penalti a Iniesta, al que pitó Iniesta, y malamente lo tocó.
Además, o sea que está clarísimo, que entre el Villar y el otro, como el aluminio ese, que lo tienen tomado con los penaltis, que no ha sido, según dicen el Arsenio.
Aluminio, dijo.
Sí,
el aluminio, sí.
Bueno, hoy voy a variar el sistema este de 2-2. Con Mearejo, hoy te tienes que mojar, ¿eh?
Me tengo que mojar.
Pero viene alguien que te va a ayudar, Antonio Ruiz.
Hombre,
Antonio Ruiz a muerte. Ha visto el partido esta mañana, no pudo verlo ayer porque iba en el AVE.
Sí.
Esta mañana se ha puesto delante del televisor,
han analizado las jugadas. Iban viendo el juego esta
tarde. Ha tardado 4 horas parando y votando.
No podemos solamente dejar Atleti y Madrid, queremos también escuchar, o sea, Madrid y Barça, tenemos que escuchar los del Atleti.
Correcto.
Bueno, yo por utilizar un adjetivo cariñoso y generoso, me parece inaudito que los jugadores del Real Madrid se quejen del arbitraje ayer, con todo lo que ha recaudado el Real Madrid de los errores arbitrales a lo largo de la historia. Y además creo que ayer el árbitro es tan malo, ese tan que tan mal le hizo, un segundito, le regaló un penalti fuera del área.
Bueno, pero momento, hay que recordar que el Atlético de Madrid hace 3 semanas también lloraba de los árbitros, ¿eh?
No,
que había una mano negra.
Los pobres suelen llorar
que quería estar arriba. Si es que aquí llora todo el mundo, Colmenarejo, tú que eres más sensato que Ruiz, que se ha cortado el pelo, por cierto.
Sí, se ha cortado el pelo.
Pero viene guapísimo.
Pero solo ha cortado el mismo.
Con lo cual, ¿tú cómo lo viste, Colmenarejo?
¿Cómo lo vi? Muy confuso. Lo vi todo muy confuso.
¿Tú crees que el Madrid perdió por un día, no?
No. Pero que perjudicó al Madrid, sí.
Eso dos está. Votos, ¿eh?
Ahí. Pero no. Creo que no perdió por Undiano, pero sí, Undiano se equivocó bastante más contra el Madrid que contra el Barça.
Ayudó a perder al Madrid Undiano.
Este no es como lejos.
No, Matisse. Este es un fade. Yo hago una pregunta. ¿Perdió el Madrid por Undiano?
Yo tengo un trono como
para que cada uno contesta lo que quiera.
Manolo, ¿puedo decir algo?
Este es de Colmenar Viejo, no Colmenar Viejo.
Es que mi familia es de Colmenar Viejo.
Mira, vamos a ver. Aquí se habla fundamentalmente, no me voy a la jugada de Bale, de tres jugadas dudosas. Fundamentalmente. Una, penalti sobre Cristiano, que fuera del área, no era penalti.
Es en el kilómetro 6 de la
penalti sobre Iniesta, penalti como una casa. Sí. Si alguien puede decir lo contrario, pues que lo diga ahora, o si no, calle para siempre. Y penalti expulsión de Sergio Ramos sobre Neymar. Para mí, es un fuera de juego que está prácticamente en línea, por tanto, muy difícil de ver. Y yo en el campo hubiese pitado penalti y expulsión.
No hubieras pitado penalti de Piqué.
Escúchame, es que de esto deducir que el Real Madrid ha sido perjudicado por Undiano, me parece surrealista.
Pues sí, es perjudicado porque no era expulsión.
Una ofensa a la inteligencia. No, y a la
Juan, cara, el Madrid con 11 no hubiese la razón. Perdido igual. Porque a Messi se le metió entre ceja y ceja que ganaba ese partido y lo ganó.
Sí, mira, Messi, sí, cariño, Messi jugó andando.
De penalti, no
escúchame,
Messi,
pero andando, Messi andando, claro, desarma al Madrid porque le tiene
que dar la razón, cabalgando los arrozos.
Messi fue el mejor.
Parece que Messi se regateó
a
todo
el Madrid.
Bueno, pero tiene
el terreno. Peor,
porque yo estoy
un poco,
no tiene
yo estoy un poco con Vanacrosa, pero tampoco hizo tan buen partido Messi.
Sí, hizo un buen partido.
¿Cómo
pero
no?
Tú decías, para no ser un buen jugador. No, que le tengo que decir que tampoco Messi hizo nada. A ver, jurado, es tu momento. Apunta
Silvia.
Apunta Colmenarejo. Apunta Ruiz.
Vale, en territorio comanche.
Venga, pues sumamos 2.141 votos. Otra vez ha estado ajustadísima la encuesta y ha ganado con un 54%. Quienes piensan que el Real Madrid no perdió por un día.
Ahí está mi Silvia.
¡Ole!
54 ¡ole! Contra 46 ha ganado el no.
O sea, que ha ganado el no.
Efectivamente.
Y entiende perfectamente a Ramos cuando dice, por favor, que un día no se arbitre más.
Nos tenía que haber estado Arancha aquí.
El Real Madrid es inaudito.
Te quiero recordar
que Casillas dijo que un día no era el mejor árbitro de España.
Correcto. Lo dijo por la final del 2011. No te quiero decir.
Depende del día, ¿no? Depende del día.
El equipo incómodo.
A las 8:30 volvemos, ¿eh?
Más deportes en la linterna y más lío con la resaca del Madrid y Barça. Que hay muchas noticias y mucho lío. Sigue la linterna, esta primera hora.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE, estar informado.